Radio Vitoria Gamur. Con Alejandra Gayluz.
De Radio Vitoria Gaur y es momento de hablar de cultura. Vamos a dejar a un lado todas esas cuestiones políticas que llevamos contándoles desde primerísima hora de la mañana y en este espacio que cada día hacemos aquí en Radio Vitoria Gaur, hoy hablamos de teatro, teatro musical, porque estos días 220 niñas y niños y también adolescentes se van a convertir en actores, en cantantes y bailarines en un escenario muy, pero que muy particular. Raquel Navarro, ¿qué tal, Egunon?
¿Qué tal, Egunon? Un escenario en el que ocurren cosas como esta.
Musicaleros y musicaleras, demos la bienvenida a esta gran familia, la Escuela de Teatro Musical Marianistas.
Comienza nuestra historia en una escuela de Vitoria que llena cada paso que da de ritmo, canto y música. Cantamos y bailamos, los textos actuamos, pero lo que es mucho más especial, vivimos juntos el musical.
Hablamos de la cuarta semana del teatro del Centro Escolar Marianistas de Vitoria-Gasteiz y para hablar de todo esto se han acercado hasta nuestro estudio Alain Ruiz, responsable de la Semana de Teatro. ¿Qué tal, Alain? Bienvenido.
Buenos días.
Bueno, hace años compañero también aquí en Radio Vitoria. Qué bonitas sudaderas traéis, Alain. Es muy probo y todo esto, hasta la estética que traéis, ¿no?
Sí, mucho color. Así que imagínate luego cómo es el musical.
Bueno, maravilloso. También está por aquí María Pirola. Ella es profesora de teatro musical en Marianistas y directora artística de la Semana de Teatro. ¿Qué tal, María?
Egunon, con muchas ganas.
Y creo que una de las voces, ¿no?, que oíamos, Raquel.
Exacto, y la responsable de todo esto, ¿eh?
Un poquito.
Ahora
un
nos
poquito
lo cuenta.
Culpable.
Viene también acompañada por otra compañera, otra alumna.
Edurne
este
León, ella es alumna de la Escuela de Teatro Musical Marianistas de segundo de bachillerato, aunque no es alumna del colegio, también lo vamos a explicar, y su musical de este año se llama Inspiración, el musical. Bienvenida, Edurne.
Buenos días.
Gracias, buenos días.
Y a mi izquierda tenemos a una alumna de cuarta de la primaria, María, de Marianistas y de la Escuela de Teatro Musical. Ella tiene
10 años.
10 años. Carmen Domaica, buenos días.
Buenos días.
Que está encantada de estar en la radio, ¿no, Carmen?
Sí.
Bueno, tu musical este año se llama Va todo al ganador, el musical, ¿no?
Sí.
Y qué pena que no se pueda ver a la en la radio, porque estábamos viendo a Carmen hacer ya la coreografía y cantar. O sea, qué maravilla, ¿no?
Se la sabe todas. Bueno, Alain, cuéntanos en qué consiste esta iniciativa, que es abierta a cualquier oyente que nos esté escuchando.
Sí, de hecho, bueno, os agradecemos mucho que nos hayáis invitado al programa, porque lo que queremos también es eso, ¿no? Que la gente se acerque, que muchas veces pensamos que por ser en nuestro cole es para nuestro alumnado, que también, pero abrimos nuestras puertas porque yo creo que la magia de la cultura es compartirla. Y bueno, pues qué mejor que hacer que abrir las puertas del cole, que vengan y disfruten, porque yo creo que se van a sorprender.
Vamos a tener musical en Vitoria-Gasteiz, unos cuantos además. Y todo esto es culpa, lo decíamos antes, de María, porque eres una apasionada del teatro musical, te has formado en Madrid en esta especialidad y ahora has tenido la oportunidad de convertir Marianistas en un gran teatro. ¿Cómo está siendo esta experiencia?
Pues la verdad es que ya llevamos 7 años con la escuela, que ha ido creciendo desde el primer año, que empezamos con un grupito y 6 chicas que se unieron a esta locura, ahora mismo que tenemos 9 grupos con 220 niños y niñas y muchísima emoción. Y la verdad es que cada año que pasa lo afrontamos con más ganas y de hecho que estamos ahora con la Semana del Teatro, se me acercan los niños y las niñas: María, he tenido una idea para el musical del año que viene.
Qué bien, ¿no?
Porque cada musical que hacemos está creado por nosotros. Bueno, ellos y ellas tienen una idea, una idea que les guste para crear ese musical, y luego escribo los textos adecuados para que todos y todas sean protagonistas y participen por igual. Entonces yo creo que eso también es un poco la magia y que hace que esta semana todos somos importantes.
Carmen, ¿a ti se te ocurre una idea si vas corriendo a decírselas a María?
No sé, el año pasado sí que se me ocurrió con otras amigas el musical que estoy haciendo este año.
Me estoy adelantando entonces. Bueno, ahora nos lo vas a contar, Carmen, ¿eh? Cómo es este musical. Pero ¿cómo se eligen los musicales que se trabajan? ¿Cuál es el proceso?
Sí, porque nos dices que ponéis mucha atención en que no haya rivalidades y que todo el mundo tenga el mismo protagonismo, ¿no?
Qué difícil eso, ¿eh? También,
sí, sí.
¿No?
Eso es, sí. Claro, de esta forma no se pueden elegir musicales que ya existan. Entonces, lo que hacemos es, pues la semana que viene, cuando nos juntamos en clase, hacemos un taller de creación y se trabajan, pues a ver qué tema queréis hacer, qué vestuario queréis llevar, y basándonos un poco en eso, y luego yo me siento en el verano y empiezo a buscar canciones de musicales, les adapto la letra, las pongo en castellano, les cambio el tono para que estén adecuadas, y escribo el texto y como una loca, de verdad, apunto un puntito si es una frase de una línea, una raya si es una frase de dos líneas, y así todos van hablando por igual. Y como he dicho antes, yo creo que esto es lo que hace que esta semana todos digan, joder, es importante que yo vaya hoy esta tarde, ¿no? Soy importante en este musical y todos y todas somos importantes.
Importante que... también para los padres y madres.
Claro.
Para evitar problemas.
De la misma forma que también todos van pasando por primera fila. No es, venga, pues estos vosotros estáis aquí, no. Durante el musical van cambiando de posiciones, dentro de cada canción igual hay tres posiciones diferentes y podemos, los más pequeñitos tienen unas 7 canciones, los más mayores 10, y van cambiando de posiciones en cada canción, dentro de cada canción, todos pasan por primera fila y todo eso solos y solas, porque yo me subo arriba para ir haciendo luces y sonido con mis compis y ahí están solas ante el peligro, ¿verdad? Y lo hacen todo de maravilla.
Vamos a conocer a Edurne, que es alumna de la Escuela de Teatro Musical de Marianistas. Cuéntanos cuál va a ser tu papel en este año, en esta edición.
Pues este año vamos a hacer un musical, mi grupo, que es el G9, somos los más mayores.
El G9 os llamáis.
Sí, somos el grupo 9, el G9. Y nuestro musical este año se llama Inspiración y somos 10 musas del Olimpo. Y justo mi musa es la musa de la danza. Y lo que intentamos hacer un poco es pues contar la historia de las musas, de cómo se sienten. Y es muy divertido porque como las musas son personajes así muy extravagantes, pues nos da mucha libertad para poder expresarnos.
El año pasado, Edurne, el musical que dirigiste nos dejaba momentos como este. Bueno, Carmen, nos decías, ¿en qué musical participas este año? ¿Qué es lo más divertido, lo que más te está gustando de todo lo que estás viviendo? No sé si la caracterización, las canciones, el momento de hacerlo, ¿qué es lo que más te gusta?
A mí me gusta mucho cuando hacemos el texto, porque es como de repente estamos todas en una posición y para el texto hacemos otras y de repente. Y me gusta mucho el día de la actuación, porque aunque estemos muy nerviosas, siempre me gusta mucho, no sé, es muy divertido.
Que les toca el jueves, Alejandra, ¿eh? O sea, que estamos ya con esos nervios de que se acerca la fecha.
Alain, esta iniciativa no solamente es para el alumnado de Marianistas, Edurne es el ejemplo, también participan otros colegios de la ciudad. ¿Cómo se organiza todo esto?
Bueno, el caso de Edurne, por matizar, de hecho abrimos las puertas, como decía al principio, en los dos sentidos. Hay gente que se apunta a la escuela para participar en los musicales, porque también nos parece que es una actividad, yo creo que muy atractiva, porque tiene un contenido educativo increíble. Entonces uno puede hacer teatro musical con nosotros en el cole y luego está él venir a la semana del teatro a participar. Me acuerdo que además el año pasado venía gente y decía, oye, ¿pero puedo entrar? Sí, sí, claro, es que ese es el objetivo, ¿no? Bueno, surge yendo en un viaje a Madrid, a uno de nuestros coles que hacían musicales. Yo tenía un amigo allá que me dijo, ven a una clase y tal. Y me acuerdo que me senté y me quedé clavado. Dije, espectacular, o sea, increíble. Y entonces dije, esto hay que traerlo a Vitoria. Y fue cuando empezamos a plantear la actividad y encontramos a María, que ella estaba justo formándose en Madrid en un máster de teatro musical, pero justo volvía el año siguiente. Era como que se alineaban los astros y decíamos, perfecto.
Pues, hubo fichaje directo ahí.
Hubo,
¿eh?,
fichaje, sí. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, la verdad es que el crecimiento de la actividad ha sido muy, muy alto, porque empezamos, María, con un seis. Musical. ¿No? ¿Cuántos estabais?
Un musical con 6 alumnos.
6 alumnos, ahora 220. Que es verdad que el número, yo siempre digo, ¿no?, el número, bueno, nos da mucha alegría y energía. También a veces pensamos, bueno, esto ahora son unos 220, algún día igual bajamos. Pero da igual, aunque tengamos el número que tengamos, yo creo que merece la pena todo el trabajo, porque es como decía, un contenido el que tiene y el que aporta a los chavales espectacular.
Es un contenido...
Y Edurne, tú estás ya fuera del cole, ¿no?
Sí, bueno, yo nunca he estudiado en Marianistas, pero conocí a María de toda la vida, del coro de Samaniego y así... Y nos planteó la idea de apuntarnos un año volviendo de Barría, de un intensivo de coro, y nos dijo, buah, pues el año que viene os podéis apuntar a hacer teatro musical, que seguro que os gusta, y no sé, en cuanto nos comentó lo que era, ya me entraron ganas de apuntarme.
Alain, tras esta experiencia, no sé si, o María, o bueno, todos, ¿algún alumno, alguna alumna le ha picado el gusanillo de la interpretación? ¿Se quiere dedicar a esto?
Sí, de hecho tenemos 3 personas ahora mismo en Madrid estudiando relacionado con las artes escénicas. Una es Yanire, que estuvo aquel primer año, solo estuvo ese primer año porque ya estaba en segundo de bachi, y otros son Raquel y Oyer, que se fueron el año pasado a Madrid, perdón. Pero bueno, por ejemplo, tenemos otro alumno ahora que el año que viene se va a ir a Miranda a estudiar bachiller escénico. Irá y volverá cada día porque aquí en Vitoria no hay. Y bueno, joder, también...
Y Carmen veremos, porque tiene 10 años. Y yo creo que nunca se sabe, ¿no, Carmen? A lo mejor. Dentro de unos años estás aquí contándonos que te dedicas a esto.
Pues igual sí.
Igual sí, ¿verdad?
O a lo mejor está delante de un micrófono, ¿eh?, porque también le gusta el periodismo.
Y habla muy bien, además, claro que sí.
Bueno, ¿quién sabe lo que puede ocurrir? Desde luego que tenéis una semana intensa por delante. Antes nos comentabas, María, cómo se elige al protagonista, que no es uno, sino que son varios. Nadie se tiene que sentir desplazado, que esto todo también es lo típico así de las pelis, ¿eh? Ahí siempre ocurre el drama cuando van a montar una obra de teatro. Y oye, pues yo al final soy el árbol, ¿no? Y bueno, no le gusta a nadie eso. Contadnos un poco, Edurne y Carmen, ¿qué os ha aportado esta experiencia? Empezamos contigo, Edurne.
Pues a mí me ha dado mucha libertad de expresión, porque yo siempre he hecho baile y canto, pero teatro musical es otro nivel para poder expresarte, relajarte, saber que todas las semanas tienes teatro, yo que lo tengo los jueves. Es como el momento de desahogo de toda la semana en la que se te olvida todos los problemas y solo te centras en bailar, en cantar, en interpretar. Y también mucha ayuda pues con el miedo escénico,
claro.
Con las vergüenzas ante un público, a hablar tú sola, a cantar tú sola.
Decía Alain que esto tiene un componente educativo tremendo, pero yo diría que hasta psicológico, ¿no? De bienestar, para romper todas esas barreras, esos tabúes que quizá los más pequeños hoy en día, mi sensación, los tienen como más asumidos y enseguida se normaliza hablar en público. A lo mejor los que venimos de otras generaciones nos ha costado mucho más, ¿no?, romper esos miedos. Carmen, ¿qué es lo que te ha aportado a ti esta experiencia? O lo mejor para ti, ¿qué te dicen en casa?
Pues es muy divertido porque incluso en baloncesto, en otras extraescolares, de repente me viene una canción a la cabeza y me pongo a bailarla. Es como, tengo ahí todas las canciones y de repente me acuerdo de una y me pongo a bailarla o a cantarla. Es como, es muy divertido hacerlo.
Ponemos un poquito de música, Carmen, a ver que igual lo mismo te arrancas a bailar, ¿eh? Vamos a ver, Alberto, vamos a poner otra canción que ha seleccionado Raquel.
Blancos van cayendo desde el sol,
¿cómo no se la va a saber si es la canción que va a cantar? A ver, Carmen, cuéntanos, ¿qué estamos escuchando?
Cantar de Lovier. A mí me gusta mucho porque es uno de los primeros bailes que hicimos y hay una parte que de repente nos arrodillamos y es la parte que más me gusta.
Te vamos a invitar más días, Carmen. Te vamos a invitar más días.
Cuéntanos esto, Alain, porque lo que estamos escuchando seguramente a algún oyente le va a hacer recordar algo del pasado muy importante para Vitoria-Gasteiz.
Sí, de hecho nos ha pasado con familias de la escuela, madres, padres de la escuela que han escuchado este pequeño homenaje que vamos a hacer este año a Lobby. Que dicen, ay...
¿Qué era Lobby, Alain? Que lo sabe todo el mundo, pero por
bueno,
si
acaso... Bueno, en verdad os lo puede contar mejor María. Venga, porque María. Su padre estaba por ahí metido, bueno. De alguna manera, lo vivió como chaval.
Lobby es un musical que se hizo en Madrid y, bueno, no llegó a cuajar mucho, yo creo que porque sus letras para adultos eran un poquito así, un poquito cursis. Y entonces, de repente, en Vitoria hubo unos locos en el Colegio Samaniego que dijeron, pues vamos a hacerlo. Y se hizo ese musical en el Colegio Samaniego. Como ha dicho, mi padre estaba ahí metido haciéndolo y siempre cuento la misma anécdota, que bueno, para mi padre fue súper especial y para todo el Colegio Samaniego, pero mi madre, que vivía aquí en este barrio, en la otra punta de la ciudad, se sabía todas las canciones y todo Vitoria se sabía las canciones de Lobby. Entonces yo creo que fue el primer musical que se hizo aquí y estuvo muchísimo tiempo haciéndose y bueno, fue... algo muy importante para la ciudad y este año quisimos hacerle un pequeño homenaje, por lo que cada grupo dentro de su musical tiene una canción de Lobby, que le hemos actualizado un poco las coreografías, hemos adaptado también un poco el tono y yo creo que es algo muy bonito, que bueno, mi padre ayer estuvo viendo los ensayos generales y decía, jo, es que cuando sale la canción se me remueve algo dentro. Y yo creo que es algo que la gente cuando lo vea le va a gustar.
Seguro que sí. Bueno, y todas esas personas que participan, tantas veces lo hemos hablado aquí con Enrique de Gordoa y con otras personas, ¿no? Ese musical que efectivamente fue, bueno, un antes y un después, ¿no? Para la cultura de esta ciudad.
Venga, vamos a ir terminando, pero queremos salseo, queremos anécdotas, así que contadnos cosas que han pasado en estas representaciones, en los ensayos. Edurne.
Pues nosotros que somos todos adolescentes en mi grupo, lo que más nos suele pasar es que sale el Birreal, que es una aplicación que hay, y a María le encanta.
Es la aplicación que muestra una imagen, ¿no? A tiempo real.
Y a María le encanta salir en nuestros Birreals. Y en todos los Birreals de los jueves es como una memoria, porque todos los jueves, todas las 10 que somos... hacemos el birria, la foto esa en el teatro y es como súper gracioso porque se puede ver como esta semana estábamos haciendo tal baile y así, no sé, es muy gracioso. Sí, además, una de nuestro grupo siempre es la que grita, Angie siempre dice, venga, birria, birria, y nos ponemos a hacer la foto.
En realidad se han apuntado al teatro por esto, ¿eh, María? Me parece. Hay las redes sociales. Bueno, desde luego que esto lo vamos a poder ver en redes sociales y lo vamos a poder ver también en streaming, si no me equivoco, Alain.
Eso es, en directo. Bueno, gracias a... Yo tenía que decirlo, pero bueno, gracias a entidades como Fundación Vital... como el correo y también otras empresas de comercio local que nos ayudan, pues hacen que podamos hacer acciones como esa, no solamente hacer el teatro, sino incluso poder hacerlo por streaming en directo, por si alguien no puede venir o que se queden en la memoria porque luego tienen muchísimas visualizaciones.
¿Y cómo nos podemos conectar para veros en directo en internet?
Pues mira, la web nuestra del colegio es marias-gasteiz.org. Ahí hay un apartado que es Semana del Teatro y si no, YouTube, buscamos Marias Gasteiz. Y ya te sale porque ya tiene hasta YouTube ganas de que empecemos, o sea que...
La primera esta tarde, ¿no? Cuéntanos qué tenemos en la programación.
A las 6 de la tarde tenemos dos musicales. Yo le miro a María porque a veces yo la lío.
Son muchos musicales. Tenemos hoy El Reino del Dulce, que es de los de tercero de primaria más o menos, y Yo-Ho, que es de grupo de tercero o cuarto de la ESO.
Carmen se lo sabe, ¿eh? El programa. O sea que Alain, te traes a la ayudanta que te va siempre a echar una mano. Carmen, ¿tú has tenido alguna anécdota divertida? ¿Os ha pasado algo?
No sé, en el musical, bailando el último baile, era como, ya lo habíamos hecho todo muy bien y de repente estábamos bailando el último baile en las escaleras
y
nos estábamos moviendo así y una de mi grupo, al dar un paso, da el paso mal y se cae al suelo.
Y os entró la risa.
Nos entró la risa y todos ahí en las escaleras, que luego no íbamos bien con el baile porque habíamos parado.
No se hizo daño, por eso reíais. Bueno, es que a veces nos da la risa cuando nos caemos, es verdad.
Es así.
Carmen o Maika, que ha sido un placer tenerte aquí, que lo pases súper bien y esos nervios se van a pasar seguro, ¿eh? En cuanto subáis al escenario se pasan todos los nervios y lo disfrutáis un montón. Edurne León, también gracias por haber venido. Alumnas, las dos de la Escuela de Teatro Musical. María Piero, la directora artística de la Semana de Teatro, gracias. Y Alain Ruiz, responsable de la Semana del Teatro, muchas gracias también, como siempre. Sí. Enhorabuena, ¿no?, por la iniciativa, Raquel.
Sí, 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 la seguiremos porque nos habéis dado muchísima envidia antes de entrar, ya decíamos, en mi cole no hacían estas cosas, ¿eh?
Es que las cosas van cambiando, desde luego que sí, hay mucho talento entre la juventud, y en Vitoria mucho talento, desde luego que sí. Gracias a todas, gracias Alain, y hasta pronto, que vaya bien.
Radio Vitoria con Alejandra Gayluz.
Y 28 minutos, seguimos aquí en Radio Vitoria Gaur, y con la resaca electoral acabamos de conocer hace escasos minutos una noticia de alcance. Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 23 de julio. Es una última hora que acabamos de conocer. El presidente del gobierno español ha explicado que ha tomado la decisión de adelantar las elecciones asumiendo en primer plano la responsabilidad. El sentido del voto, ha dicho, traslada un mensaje que va más allá, y por eso, como presidente del gobierno, pero también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados, ha afirmado Sánchez. El presidente del gobierno ha comunicado al rey que esta tarde tendrá lugar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para disolver las Cortes e ir a elecciones el 23 de julio. Esa es la última hora que les contamos aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Una noticia que va a dar mucho que hablar sin ninguna duda y que será protagonista de la información en todos los medios de comunicación y también aquí en Radio Vitoria. Y nosotras continuamos y abrimos página científica en nuestro universo Sapiens para hablar de cuestiones que también preocupan y mucho. Merche Guillén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, egunon.
Hablamos del avance contaminante del ser humano, que sí. No es nuevo, ¿verdad?
No es nuevo, pero claro, pues eso, va avanzando, ¿no? Y se van descubriendo nuevos asuntos en este sentido. Por ejemplo, un estudio reciente elaborado por un equipo de científicos españoles muestra el hallazgo de nicotina, restos de fármacos como ibuprofeno o antidepresivos, o incluso restos de protectores solares en aguas de la Antártida. Y hay también otro estudio reciente, un estudio científico que ha detectado restos de productos de cuidado personal en el cordón umbilical de los recién nacidos.
Bueno, datos preocupantes, desde luego, que vamos, Merche, a desarrollar, si te parece, con la periodista y comunicadora científica, colaboradora de este programa, Ana Galarraga. ¿Qué tal? Bienvenida.
Egunon,
Ana. Bueno, entre estas dos noticias que planteamos, el hecho de detectar restos de productos químicos en el cordón umbilical a priori resulta inquietante, ¿no? Bueno, las dos no son buenas noticias, sin duda, pero esta es muy inquietante.
Sí, la verdad es que impacta mucho. Además, es un estudio pues muy cercano, lo han hecho en Barcelona, era con 69 recién nacidos, y yo creo que es algo que nos preocupa mucho más, ¿no?, que si lo vemos lejano, como cuando nos dicen la Antártida. Pero es curioso que hay compuestos que son los mismos, exactamente los mismos, los que se han buscado y encontrado tanto en la Antártica como en los cordones umbilicales. Uh-huh. Eso quiere decir que estos productos llegan absolutamente a todos los espacios y a todo tipo de organismos.
Entre esos compuestos está uno que es un filtro UV, ¿no? UV, un filtro,
sí,
solar.
Ultravioleta, eso es.
Eso es, que como dices, se han encontrado en tanto en las aguas de la Antártida como en el propio cuerpo de esos bebés recién, sí, nacidos. Bueno, si nos centramos en esos restos químicos en los cordones umbilicales, ¿qué es lo que se ha encontrado exactamente en esas muestras?
Bueno, eso es lo que he comentado antes. Muchas veces se encuentra lo que se busca. Si no se busca, no se encuentra. Y en este caso lo que han mirado han sido 11 compuestos, todos ellos relacionados con productos de higiene personal, cosméticos y filtros solares. Y los han encontrado todos, la verdad. y estaban bueno, en cantidades que sí pueden tener algún efecto en el organismo, ¿no? Porque, claro, según la concentración que tengan, pues pueden interferir con el metabolismo del organismo, y en este caso pues sí que han dicho que pues pueden ser preocupantes, sobre todo porque en los productos en los que se utilizan no está regulada la dosis máxima que podemos absorber. Sí, cuánto se puede utilizar en el producto, pero no teniendo en cuenta cuál es la dosis para la cual ya son tóxicos para nuestro organismo. Claro, en un recién nacido pues es preocupante casi en cualquier proporción.
Claro,
sí,
anda, cuéntanos.
No, que bueno, quería comentar eso, que hay que tener en cuenta que estos productos han visto que son disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir eso? El disruptor endocrino es, bueno, endocrinología es la ciencia que estudia las hormonas, entonces quiere decir que de alguna manera interfieren en la función de las hormonas, en algunos casos porque las imitan y cumplen una función parecida, y en otros casos porque lo bloquean. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, uno de ellos, de los productos que han encontrado, es la benzofenona 3 oxibenzona, que es uno de los filtros que más se utiliza y afecta a la reproducción, y, por ejemplo, pues hace que tengas mayor riesgo de sufrir endometriosis, que es también un problema muy difícil de diagnosticar, que bueno, causa muchísimas molestias y bajas a muchas mujeres, también infertilidad y problemas durante la gestación, el parto, por ejemplo. Otro de los filtros que han encontrado pues favorece la obesidad infantil, porque también interfiere en las hormonas. Y otro más se ha encontrado también en la placenta y en leche materna. Y eso se había encontrado ya antes, o sea que ya se sabía que podía tener estos efectos y todavía sigue apareciendo, ¿no?
Nos llama la atención, estos resultados demuestran esa transferencia de estos compuestos entre la madre y el feto a través de esa barrera placentaria, ¿no?
Sí.
¿Qué falla para que se sigan permitiendo utilizar productos con compuestos por estas sustancias? Porque, pues, por ejemplo, hay países en los que este compuesto que has dicho, el benzofenoma 3, este
sí,
filtro
el primero UV, de ellos, sí.
Sí, está prohibido en algunos países.
Sí, sí, sí. Me recuerda mucho a cuando vieron que el bisfenol, que es un plastificante, pues antes se utilizaba también en productos infantiles, por ejemplo, chupetes,
o tetinas, biberones.
Biberones, eso es, efectivamente. Y después de ver que es tóxico también, se prohibió, pero se sigue utilizando en un montón de envases alimentarios y también de bebidas. Y ahora mismo, en otra investigación que no es ninguna de las que hemos mencionado, o sea que cada vez hay más investigaciones que demuestran que estos productos causan daños, ¿no?, en los organismos vivos. Bueno, pues en esa investigación han visto que la presencia de bisfenol A es muy alta, sobre todo han mirado en bebidas, y dentro de las bebidas que han mirado, los refrescos de cola tienen hasta 100 veces más que el agua, por ejemplo, y también en las bebidas azucaradas con sabor a frutas.
Pero fíjate, Ana,
estas bebidas,
claro, que están muy extendidas, ¿no?
Y eso es.
Y fíjate lo que te planteaba Merche, ¿no? Que es que realmente lo que nos llama la atención es no hay suficientes controles. No sé, porque si en otros países se prohíben estas cosas, ¿por qué en otros no se prohíben, ¿no? Con lo que puede suponer.
Pues yo creo que se va prohibiendo o bajando las dosis a medida que se va viendo el riesgo. Y es ahí donde está el problema, ¿no?
Claro, claro.
Mientras tanto,
mientras tanto no sabemos si además son acumulativos en el cuerpo, por ejemplo.
Sí, sí, eso es. Tampoco que se cree que sí, claro. Y además tampoco se sabe el efecto a largo plazo, porque muchas veces cuando se hacen los análisis, bueno, pues son análisis de laboratorio que afectan a las muestras que estudian, pero estos análisis a largo plazo suelen ser poblacionales, ¿no? Estudios epidemiológicos que se hacen en poblaciones. Es muy difícil establecer la causa-efecto porque, bueno, hay tantos factores que influyen en nuestra vida, ¿verdad? que no son tan claros, pero ahora sí que los han viendo. Por ejemplo, en el caso del bisfenol, han reducido la dosis máxima diaria por kilogramo de persona que se puede absorber a 20.000 veces. En 20.000 veces han reducido la dosis.
Madre mía. Sí, sí, desde luego.
Sin querer alarmar, ¿no? Pero habrá quien nos esté escuchando en este momento ya. Y diga, ¿yo qué crema tengo que comprarme, no? O comprar para mi bebé, claro, o para mi hijo.
Claro, o estoy embarazada, ¿qué me puedo echar en el cuerpo? Una crema hidratante, en fin, para que no perjudique a mi bebé.
Sí,
claro.
sí. No, es así, ¿eh? Entonces, bueno, pues te crea este dilema, porque siempre pensamos que, por supuesto, si están autorizados esos productos, será
claro.
Han comprobado que no son dañinos y luego se ve que bueno, pues sí tienen riesgo y mayor del que
claro.
Se pensaba.
Bueno, el benzofenoma 3 no es nuestro mejor aliado, ¿no?
Eso
podemos dar ahí una pista.
Claro, pero ya sabemos también que al mismo tiempo, pues si no nos protegemos, los efectos de los rayos ultravioletas también pues son cancerígenos.
Es fundamental protegernos.
Entonces, claro, es un dilema bastante difícil.
Claro, Ana, me estaba preguntando, después de todos estos estudios científicos que se hacen periódicamente, además, no es que se haya descubierto ahora, ¿qué pasos se dan después? ¿Alguien escucha a estos científicos?
Sí. Por ejemplo, lo que acabo de comentar con el bisfenol A, ¿verdad? Que se ha ido viendo gradualmente qué daños produce y a partir de qué dosis puede ser peligroso, y esto ya ha pasado a regulaciones. Entonces, yo creo que llegan tarde, más tarde de lo que quisiéramos, pero sí es verdad que luego se reflejan en las regulaciones que se van ajustando a los peligros que se van viendo, sí.
Bueno, pues
y en otros casos, pues ya no es solamente la dosis del producto, sino también dónde se utilizan y las aguas residuales, por ejemplo, cómo se manejan, que es el caso de la Antártida, ¿no? Que se han visto, pues, de todo tipo de productos que se han medido, desde antidepresivos hasta reguladores del colesterol o diuréticos.
O nicotina,
o
¿no?
Analgésicos, nicotina y cafeína, claro.
¿Cómo es posible esto? Ana, ¿hay actividad humana en la Antártida? Por tanto, porque sorprende o preocupa, es que realmente parece que eso está como allí muy, muy, muy lejos, ¿no?
Claro, en la Antártida...
Sí, que además tiene que estar muy regulado porque es un entorno tan frágil, ¿verdad?
Claro, bueno, hay vida porque eso, hay turismo y hay sobre todo bases científicas que trabajan ahí desde hace años. Entonces, claro, ya se sabe que hay actividad humana y lo que ello conlleva. ¿Por qué preocupa entonces ese hallazgo, esos restos?
Sí, porque están viendo que son, que están en todo tipo de... eran aguas, ¿eh? Y era la investigación, quiero decir. Y estaba tanto en aguas dulces como en saladas. La costa. Entonces, ver que llegan a tantos sitios que salen ya de los lugares en los que hay presencia humana y que pueden afectar entonces al resto de seres vivos que están, como hemos dicho, en un entorno tan frágil, pues preocupa, sí.
¿Qué sustancias pueden ser las más peligrosas, por ejemplo, en este medio, en la Antártida?
Sí, han destacado entre ellas un antibiótico. Luego también los antidepresivos y los diuréticos, que claro, que si nos afectan a nosotros, que los tomamos, por prescripción médica y en dosis pues medidas y ajustadas a cada persona y en un tratamiento con un seguimiento, pues ahí que no hay seguimiento y que puede llegar a cualquier ser vivo, ¿no?
Sí, que puedan verse muy afectados todos esos seres vivos.
Claro.
Y
claro, pero es que fíjate...
Que están ya en peligro.
Sí. Y con el agua, fíjate, claro, ya no solo en la Antártida, pero en nuestros mares, ¿no? Todo lo que los peces pueden...
comer. Me estaba acordando del mercurio.
Cuando nos damos la crema en la playa y nos metemos al agua.
Por ejemplo. Por ejemplo, sí que es cierto que cada vez hay comercializadas más protectores solares con aparentemente también protectores para el agua, o sea que no son contaminantes. Claro, luego uno duda de todas estas cosas, ¿no? Porque...
Ya, pero bueno, por lo menos sí fijarnos en las etiquetas y con la legislación que hay hay ahora y con lo que se sabe ahora, que sean lo más protectores posibles, no solo para nosotros, sino también para el medio ambiente.
Siempre acudir a los profesionales, ¿no? A nuestros farmacéuticos y farmacéuticas, que nos van a aconsejar súper bien, seguro.
En la Antártida hay una cuestión, y es que, como decimos, hay bases científicas internacionales, no se puede ir esa gente de allí ahora mismo. Claro, tienen que seguir trabajando, porque además están haciendo un trabajo básico para precisamente para la investigación sobre el medio ambiente, ¿no?
Sí, yo creo que ahí será muy importante la gestión de los residuos, de las aguas residuales, y que será complicado, pero será clave.
Bueno, pues el comportamiento humano, Ana, una vez más, que está ahí, que estábamos hablando de los mares, estaba yo pensando, ¿os acordáis del mercurio y todo ¿no? Y lo contaminados que están los mares, que es una cosa atroz, ¿no? Que hay que concienciarse que cada uno de nosotros, o esa, en las costas vascas mismamente, ¿no? Sí, hemos visto imágenes terroríficas y no hace mucho, Ana.
Eso es.
Imágenes de restos de contaminación provocada por tirar la basura directamente al agua o dejarla en rinconcitos y se vaya acumulando.
Por no hablar de los microplásticos, es que es claro, uno se pone a analizar todo esto y...
Sí, pero fíjate lo que hemos llegado, porque eso lo conocíamos, pero ya, por ejemplo, que estemos cargándonos la Antártida directamente, pues no es moco de pavo, ¿no?
O que tengamos esos restos químicos en nuestro propio cuerpo según llegamos al mundo, por ejemplo.
Bueno,
eso es.
Ana Galarraga, como siempre un placer escuchar. Arte, periodista, comunicadora científica, a ver si nos traes buenas noticias, que a veces también nos las traes, Ana, ¿eh?
Sí, además son las que más me gustan, ¿no?
Ya lo sé, ya lo sabemos.
Pero bueno, por responsabilidad también.
Sí, desde luego.
Desde luego, y hay que hacerlo, ¿eh? Y está muy bien, Ana, pero es verdad que la ciencia nos da muchas satisfacciones, pero también a veces nos hace abrir los ojos y bueno, no sé, como hay quien dice que ya vamos tarde, pues si podemos tener una actitud positiva cada uno y cada una de nosotras para no seguir destrozando el planeta, pues mejor que mejor, ¿no? En nuestro día a día, Ana, que no hay que esperar a cosas muy, muy amplias, ¿no? Sino en nuestra actitud cotidiana.
No, es responsabilidad de cada una y tenerlo claro, eso es.
Bueno, Ana, nos volvemos a escuchar.
Y actuar en consecuencia.
Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotras.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
11:44, Merche Guillén, gracias a ti.
A ti.
Continuamos y en unos instantes vamos a ver dónde está nuestra unidad móvil con Aroa Blasategui.
Radio Vitoria Gaur. Con Alejandra Gayluz.
11:48 y con el corazón todavía encogido, la sociedad alavesa y gasteiztarra, nos vamos a la Plaza Nueva porque de un momento a otro va a empezar, si así lo ha acordado la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, una concentración en repulsa por el asesinato machista que tuvo lugar ayer aquí en nuestra ciudad. Nara Balsategui, egunon.
Hola, muy bien. ¿Qué tal?
Bueno, Narva, ¿se empieza a detectar movimiento en la Plaza Nueva?
La verdad es que sí, también la expectación que ha creado este crimen machista, porque hay numerosos medios aquí ya colocados frente al consistorio gasteiztarra, y la pancarta morada en la que pone Vitoria Gasteiz contra las agresiones machistas ya está en el suelo a la espera de que, bueno, pues prácticamente el pleno del ayuntamiento baje aquí para concentrarse. La Junta de Portavoces se ha reunido hace una hora y ha acordado esta concentración que comenzará, pues como decimos, en unos minutos. Está prevista para las 12 del mediodía. Recordemos que este crimen machista es el primero en Vitoria desde octubre de 2021 y que en Euskadi, en apenas dos semanas, Mayalen, de 32 años, es la segunda mujer asesinada presuntamente por su expareja. Hace unos minutos hemos podido conversar con el movimiento feminista de Vitoria-Gasteiz, que, como sabéis, ha convocado para las 7 de esta tarde una concentración en la Plaza de la Virgen Blanca. Esto es lo que nos han contado. Estamos con Alejandra Codesal y Aitziber Romero, ambas son del movimiento feminista de Vitoria-Gasteiz, egunon billoi.
Egunon.
Egunon.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esta es la segunda mujer asesinada en menos de 15 días. Alejandra.
Sí, hace nada, el sábado anterior estábamos en una concentración aquí a la una del mediodía por la mujer asesinada en Orio, y hoy nos toca salir a la calle otra vez por el asesinato de ayer en Gasteiz.
En este caso, además, estamos hablando de una víctima que estaba acreditada como víctima de violencia de género en la Comunidad Valenciana. Su expareja, además, tenía una orden de alejamiento. Con esos antecedentes, para la Ertzaintza había un único sospechoso que finalmente, como bien sabéis, ha sido detenido. ¿Qué es lo que ha fallado, Aitziber?
Pues es lo que venimos denunciando desde hace ya muchos años, ¿no? Que todos los servicios políticas en contra de la, o sea, sí, de la violencia machista no están funcionando ni a nivel preventivo, ni de acompañamiento, ni de prevención, ni de reparación de las víctimas, ¿no? Y que parece que solo cuando ocurren este tipo de, o sea, estos asesinatos o este tipo de violencias que nos ponen la piel de, o sea, la piel de gallina es cuando todos nos llevamos las manos a la cabeza. Pero lo que venimos diciendo desde el movimiento feminista es que se necesita un trabajo intensivo los 365 días del año, y que no solo a nivel discursivo, sino se necesita compromiso y cambiar la forma de intervenir.
Esa forma de intervenir, ¿por dónde pasaría? No sé si el movimiento feminista tiene una serie de medidas que tiene claro, o en reflexiones que ha llevado a cabo ha visto que pueden pues ser unas medidas idóneas para al menos avanzar un poco más, y en que no sé si la prevención y también la protección hacia estas víctimas avance, Alejandra.
Sí, pues al final vemos que hay un mogollón de casos en los que luego se ve, ¿no? Había no sé cuántas denuncias, o había un proceso de medidas cautelares de protección en marcha, y aún así las violencias se dan, ¿no? Y aunque sabemos que no todos los mecanismos de seguridad son los que funcionan, sí que vemos claramente, ¿no?, que en la prevención, desde la educación, desde los medios, en todo lo simbólico y cultural y educativo, es importante poner los recursos, ¿no? Porque al final eso es lo que genera también una cultura de repulsa hacia la violencia machista, que es la clave. Pero luego también vemos que es muy necesaria, como decía Itziber también, poner todos los mecanismos para empezar también en el cambio cultural, ¿no?, de creer a las personas que vienen contándonos unas violencias desde el primer momento, y poner los mecanismos necesarios para eso en todo el acompañamiento del proceso, y luego también en la reparación, ¿no? Porque parece que cuando realmente sean los asesinatos o las violencias pues más graves o más extremas, pues es como que ahí se acaba el ciclo, ¿no? Y no, o sea, hace falta un proceso reparativo potente, con mecanismos y con recursos, ¿no? A nivel discursivo, pero también de medidas concretas, a nivel de servicios sociales o de todas los mecanismos institucionales que hay en este caso en el ayuntamiento o en otras instituciones.
A nivel reparativo y a nivel de reparación y de protección, todavía nos estamos quedando cortos, Itziber.
Sí, a día de hoy la única vía para denunciar y para empezar todo el mecanismo o mover todos los servicios y herramientas es la puerta principal, eso es la policía municipal, ¿no? Y es lo que venimos denunciando también muchas veces. Necesitamos un servicio integral que acompañe de principio a fin para evitar que todo esto suceda y atender a las mujeres. Y también queríamos señalar que en este caso tenemos como víctima a la mujer que ha sido asesinada, pero también al menor, ¿no? Que bueno, pues la situación es muy compleja, y que en ese tipo de situaciones también se necesita como un añadido extra.
Y ante esta situación, una vez más, el movimiento feminista llama a concentrarse. Decirnos exactamente cómo es la convocatoria, Alejandra.
Pues la convocatoria es a las 7 de la tarde de día hoy, lunes 29 de mayo, en la Plaza de la Virgen Blanca, y bueno, pues sí que hacemos llamamiento a la ciudad de Gasteiz a acercarse a la convocatoria, y pues luego también a participar en distintas movilizaciones y también colectivos y el movimiento feminista mismo, que se sigue organizando y que sigue pensando pues en estrategias también para denunciar y hacer frente a este tipo de violencias.
Es que Recasco Villoy.
Ahí es Carricasco.
Bueno, pues Alejandra, tenemos que decir que poco a poco se va acercando ya más gente a esta Plaza Nueva. De hecho, vemos ya a miembros del gobierno foral y también a representantes de las Juntas Generales de Álava. En unos minutos, como decimos, bajará la Corporación Municipal para participar en esta concentración de repulsa. Lo que sí se está llevando a cabo ahora mismo, si me permites, es la comparecencia de urgencia que está llevando a cabo el vicelendakari, consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, que bueno, lo que ha dicho es que en las diligencias preliminares que se están llevando a cabo, porque dice que la investigación, bueno, pues tiene mucho camino que recorrer todavía, ha dado cuenta de que el 21 de enero de este mismo año fue la primera vez que la Ertzaintza entró en contacto con Mayalen a raíz de que la pareja se hospedaba aquí en Vitoria en un hotel y al parecer se hospedó con un nombre falso, algo que levantó las sospechas del hotel y que hizo que se pusieran en contacto con la Ertzaintza. A raíz de ese contacto, bueno, pues inició una primera relación la Ertzaintza con Mayalen, porque vieron que efectivamente existía un expediente de víctima de violencia de género y que incluso había una orden de alejamiento. En ese primer contacto, Mayalen, al parecer, bueno, pues dijo a la Ertzaintza que no se sentía ni agredida ni que estaba ni que estuviera en peligro, y de hecho debió de asegurar que estaba trabajando por la retirada de la orden de alejamiento y que ese quebrantamiento de esta orden de alejamiento, bueno, pues que era permitida por parte de ambos. Al parecer es lo que ella le trasladó a la Ertzaintza en enero. Después, hasta el 18 de mayo, bueno, la Ertzaintza ya no tuvo más conocimiento de esta situación, hasta que el 18 de mayo la Guardia Civil de Burriana, en Castellón, se puso en contacto con la Ertzaintza para informar de que Mayalen se trasladaba a vivir aquí, a Vitoria. Inicia el protocolo la Ertzaintza, según Josu Erkoreka, tal y como acaba de relatar en la comparecencia de urgencia, inicia una primera conversación otra vez con Mayalen, donde al parecer pues ratifica el testimonio que ofreció en enero y volvió a reiterar que el quebrantamiento de la orden de alejamiento, bueno, pues estaba siendo voluntaria por parte de ambos. La cuestión cuál es, que en este apartado hotel, al parecer, según Erkoreka y según las primeras diligencias, Mayalen se había registrado con nombre falso y que ayer tenía comida con su familia y al no aparecer, bueno, pues la familia sospechó y acudió al hotel. En el primer visionado de las imágenes tras cometer el crimen machista, bueno, todo hizo sospechar que el autor era su todavía entonces pareja o expareja, aquella persona con la que mantenía una relación de afectividad, según Erkoreka, y ha dicho que por la serie de gestos y de movimientos que tuvo tras la hora supuesta del asesinato, bueno, pues que se fundaron las sospechas de que había sido él quien había perpetrado el delito. Como bien sabéis, fue detenido ayer por la noche en las cercanías de Zaragoza y bueno, pues sigue en las dependencias judiciales en Zaragoza. Esto lo que hasta el momento ha podido decir Josu Erkoreka, y vemos ahora mismo que acercándose ya las 12 del mediodía acaba de bajar el alcalde Gorka Urtaran, miembros de la corporación municipal, como bien acabamos de decir también hay miembros de las juntas generales, incluso de los partidos políticos a nivel territorial también están aquí. Cada vez se está acercando más gente y también ciudadanos y ciudadanas, pues que bueno, que creen que tienen que estar aquí en esta concentración de repulsa por el crimen machista cometido el sábado por la noche.
Y recordamos, Naroa, que se ha convocado a las 7 de esta tarde una concentración en la Plaza de la Virgen Blanca. Además, hemos sabido que la Asociación Clara Campoamor se va a personar en la causa por el asesinato de esta mujer, de Mayalen, en Vitoria-Gasteiz. Ha mostrado su repulsa por el feminicidio ocurrido en la ciudad y ha anunciado que ya se ha personado en el procedimiento judicial, además de ponerse a disposición de la familia de la víctima. Desde aquí también nuestras condolencias a sus amistades y familiares. Naroa, así nos vamos a despedir. Excelente trabajo, como siempre, compañera, con esta noticia tremenda que, como decimos, ha encogido el corazón de los hombres y mujeres de bien. Gracias, Naroa. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, bai, gero arte.
11:58, nos despedimos con esta canción, precisamente, ni una más, nunca más ocurran estos hechos. Rosalén, llegamos a las 12, noticias y continúa Radio Vitoria.
Que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé.